La entrevista en Hora Puente.
Ayer comenzó la temporada de avistamiento de ballenas en las costas uruguayas. Uruguay tiene su propia organización para la conservación de cetáceos que ha estado realizando diversas actividades en diferentes puntos de las costas uruguayas.
Esta es la temporada número 14 de avistaje de ballenas que la organización lleva a cabo.
¿Qué ballenas vienen a Uruguay?
¿Qué tamaños tienen?
¿Cuántas son?
¿Qué vienen a hacer?
¿Hasta cuándo se quedan?
Para conocer más acerca de su labor y adentrarnos en los fascinantes detalles de estos mamíferos gigantes, estamos en comunicación con Rodrigo García Píngaro, director de la Organización para la Conservación de Cetáceos. Bienvenido, Rodrigo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Un placer estar con ustedes. Muchas gracias por este contacto.
El placer es nuestro.
Buenísimo, sí, tal cual lo anunciaron. Hemos estado cumpliendo con este lanzamiento de temporada acorde a los registros que la organización Conservación de Cetáceos comenzó hace 25 años atrás ya. Los registros comienzan a darse sistemáticamente después de final de julio, durante el mes de agosto, durante el mes de septiembre, que es la especie costera predilecta. Además es una especie que tiene como hábito las zonas costeras, ¿no? A diferencia de otras especies de ballenas, esta es la ballena franca del sur, en este caso para el hemisferio sur, que es distinta en algunas características con lo que es la ballena franca del norte, que está seriamente amenazada en el norte debido, hoy no a la cacería, sí la cacería de antes, pero hoy el problema que tiene es un problema de los impactos que se viven hoy en el océano, que hemos mencionado en algún momento también, que el océano vive una especie de emergencia no declarada debido a la gravedad de situaciones que vive, sobre todo en el norte. Y en el sur, bueno, esta especie, la ballena franca del sur, se viene recuperando a un buen ritmo, pero depende de todos nosotros todavía.
A las costas uruguayas, bueno, llega entre julio y noviembre, por lo que tenemos entendido, para parearse, parir y realizar los primeros cuidados de los ballenatos. ¿Qué recorrido hace la ballena hasta llegar acá? ¿Dónde empieza ese periplo?
Bueno, en realidad es un periplo interesante que comienza a finales de marzo, abril, desde sus zonas de alimentación cercanos a la Antártida, más bien cerca de lo que es las Islas Malvinas, Islas Georgias del Sur, en el paralelo 60 de latitud. Y desde esos meses a la fecha va migrando hacia el norte lentamente, ocupando sus sitios reproductivos que tienen el invierno y la primavera, prácticamente todas las especies de ballenas en el hemisferio sur en esta época, ¿no? Y algunas quedan en Península Valdés, este lugar predilecto por las ballenas francas. De los sitios donde más concentración de ballenas hay, es realmente increíble la cantidad que hoy se está viviendo de ballenas en esa zona, y otras prefieren seguir más hacia el norte en vez de quedarse en esa área reproductiva y ocupar históricas áreas reproductivas, que lo fueron antes de que esta especie fuera cazada en forma indiscriminada. Realmente fue la ballena más cazada de la historia, justamente ahí viene un poco también el nombre de Franca, por ser costera, por ser amistosa, curiosa. Es una ballena que no huye, digamos, de las embarcaciones. Generalmente, si uno mantiene distancia, ellas se acercan. Llegan hasta el norte de Santa Catarina, lo que vendría a ser el límite con Florianópolis, playas que son históricamente reconocidas además porque era una tradición allí cazar ballenas. Y Uruguay fue un lugar también reproductivo, solamente que algunos sabemos de que la Real Corona Española en el siglo XVIII se instaló en la isla Gorriti para cazarlas despiadadamente. Se cazaron a mansalvas, incluso dentro de la bahía de Maldonado era muy fácil cazarlas y encerrarlas, como si fuera un potrero prácticamente. Y bueno, los registros son de la realeza. Lamentablemente no se pudo ni siquiera acceder a esos registros.
Sí, un comentario nomás.
Ahora que trató de...
¿Hola? ¿Me escuchás?
Sí.
No, que un comentario es que...
Sí, te escucho.
Hablábamos un poco en producción de Moby Dick, que Moby Dick narra un montón cómo era la caza de una ballena, cómo una tripulación de hombres cazaba a estos mamíferos enormes. Y tú mencionabas justamente que pasaban por nuestro país.
Sí, se quedaban en nuestro país, se quedaban como área reproductiva, y es un momento, en agosto y septiembre ya no migran más hacia el norte, es su límite temporal de aprovechar para lo que es el cortejo, la fecundación. Muchas ballenas que hemos visto parir, ballenatos en nuestra costa en numerosos años, y tienen que, bueno, amamantar a sus crías para que tengan la fuerza necesaria para volver a sus zonas alimenticias. En diciembre tienen que estar llegando para aprovechar justamente la comida, ¿no?, que allí hay a disposición, y a veces hoy por hoy, con el tema del cambio climático, la disposición de alimento, que es el zooplancton, está cambiando muchísimo, y bueno, son algunas preocupaciones que se tienen en ese sentido con el cambio climático, ¿no? Pero sí, como vos mencionabas, la historia de Moby Dick en realidad es un cetáceo con dientes, el cachalote. El cachalote tiene dientes, tiene el tamaño de una ballena, pero no tiene barbas, no tiene las estructuras que tienen estas ballenas. Y eso determina todos unos hábitos muy distintos, y sobre todo porque son cazadoras. Los cachalotes son cazadores, tienen ese instinto de caza, que las ballenas verdaderas, digamos, no lo tienen, ellas filtran. Por lo tanto, un cachalote, cuando se lo perseguía y se lo cazaba, se defendía tal cual lucha con calamares gigantes que estos cazadores tienen en los fondos del mar, ¿no?
Bien. Ahora, tú sos director de esta Organización para la Conservación de Cetáceos. ¿Cómo surge esta organización?
Bueno, en realidad, cuando éramos estudiantes de biología, ya por el año 92, que empezamos a trabajar con los delfines, lo que es la tonina, conocido como tonina, que es lo mismo, la misma especie. Estos delfines están todo el año, y habíamos identificado una manada que tenía un sitio de alimentación, y llevamos a publicar los resultados a un congreso latinoamericano de mamíferos en ese entonces, en el año 94, y ahí nos enteramos de que Uruguay no tenía esfuerzos para la conservación de la ballena franca. O sea, no había nadie trabajando para la conservación de esta especie, que estaba mucho más amenazada en aquel entonces. Y ahí lo primero que hicimos fue un estudio sistemático para determinar cuáles eran los comportamientos más predominantes de esta especie en nuestra costa durante 5 años, hasta el año 2000, y allí, bueno, comprobamos que eran los mismos comportamientos reproductivos que uno ve en Península Valdés, ¿verdad? De cortejo, de interacciones bastante fuertes entre los machos tratando de copular una hembra, crías que veíamos también recién nacidas y con un año también, ya que ellas están 2 o 3 años para destetar. Y ahí es que...
¿Puedo hacer una pregunta, Rodrigo? Porque tú dijiste interacciones bastante intensas entre machos. ¿Qué es eso? ¿Que se pelean las ballenas en el mar por la hembra?
Y bueno, hay una disputa ahí que tiene que ver con una selección también que es muy importante para la madre determinar cuál es el macho más fuerte, ¿no? Porque hay en el océano hay numerosas amenazas naturales que tienen que ver con también aspectos migratorios, aspecto de salud del ballenato. Entonces, los cortejos son bastante violentos, por llamarlos de una manera, en el sentido, no que se matan, pero sí que se chocan entre ellas bastante, cuerpo a cuerpo, y esto es parte del cortejo, es parte de esa selección natural que la madre tiene que también elegir, porque en esto siempre es una sola cría, y es una única cría que tiene que ser muy saludable, por lo tanto la hembra tiene que seleccionar al macho apropiado, ¿no?
Rodrigo, hablás de criaturas grandes, si lo pones en una escala de Cutsa, de un ómnibus de Cutsa de Montevideo, para que cualquiera de nosotros se pueda relacionar con la escala, ¿cómo es una ballena, la ballena franca en este caso?
La ballena franca, si bien no es la ballena más grande de todas, es una ballena entre todas las ballenas, son 11 especies de ballenas, está en la media de largo, que es un ómnibus y medio.
Un ómnibus y medio, un Cutsa y medio.
Y medio. Sí, las hembras son más grandes, pueden llegar a dos ómnibus, si son longevas, pero lo normal y lo promedial es un ómnibus y medio, y son unos 10 elefantes de peso cada ballena. Wow. Ya nacen con una tonelada prácticamente los ballenatos, y acá viene la parte de la responsabilidad que hay que tener en el mar cuando se hace un trabajo de turismo responsable y sostenible. Y ahí es donde en el año 2002 logramos que se decretara una regulación para evitar y prohibir el acercamiento a ballenas, excepto aquellos servicios turísticos que estén capacitados, porque los riesgos para las personas son muy altos cuando no se conocen estos animales, cuando no se sabe qué es lo que están haciendo, si es un grupo reproductivo, si es una madre con cría, si es un macho solitario. Entonces cada situación tiene una distancia que hay que tener, y eso es muy importante para evitar accidentes que ya ocurrieron en aguas uruguayas, a pesar de que existe un decreto y a pesar que, bueno, la prefectura sanciona, multa y decomisa muchas veces a surfistas y kayaks que, pensando que no pasa nada, se acercan a distancias que la ballena no puede percibir muchas veces, y los accidentes han sido graves en otras partes del mundo, realmente graves. Aquí los accidentes que ocurrieron no fueron graves, por suerte, pero fueron suficientes para alertar a muchos intrépidos, ¿no?
Yo digo, si estarán al tanto, que bueno, que el primer viernes de octubre se celebra el Día Nacional de Protección de la Ballena Franca Austral, que esta, uh-huh, bueno, esta especie se declaró como ballena del Mercosur. ¿Qué importancia tiene la ballena para el ecosistema marítimo?
Bueno, es una muy buena pregunta, porque hasta hace unos años no se tenía muy claro cuál era el rol ecosistémico que tenía esta especie. Y hoy por hoy es una de las funciones más importantes para paliar lo que es el cambio climático, aunque a uno le sorprenda.
¿Cómo es eso? A ver, ¿cómo se relaciona una cosa con la otra?
Porque imagínate estos tamaños, ¿no? Estamos hablando de ómnibus y medio, 10 elefantes de peso, y lo que es el excremento, la materia fecal de estas ballenas, que también hacen, ¿no? Entonces, eso constituye, tiene primero una alta concentración de hierro, esta materia fecal, que es uno de los nutrientes por excelencia para las algas marinas, para las microalgas marinas. Las microalgas, como toda alga, absorbe dióxido de carbono y libera oxígeno. Por lo tanto, lo que una ballena aporta a paliar el efecto del cambio climático está calculado en alrededor de 2.000-3.000 árboles por ballena a lo largo de un año aproximadamente. Son cálculos aproximados, pero nos da la idea de lo que cada ballena está aportando a regular el cambio climático. Y además, otra cosa, sus cuerpos son enormes cuerpos de carbono también, en su gran mayoría, y ese carbono, que es justamente parte de nuestra biosfera, por lo general va hacia el fondo del mar y no hacia la atmósfera. Entonces hay una captura también de carbono en ese sentido, a través de estas masas corporales gigantescas, ¿no?
Bien, yo te quería hacer otra pregunta. ¿Hay otras especies de mamíferos acuáticos que hagan turismo en Uruguay?
Bueno, en el orden de los cetáceos tenemos por lo menos registradas 32 especies, entre 32 y 35 especies de cetáceos, de las 90 y pico que existen. El tema es que nosotros desde la costa solamente vamos a poder ver ballena franca en esta época, agosto, septiembre, octubre a veces también. Uh-huh. Los delfines tonina, que son los verdaderos delfines, lo mismo que ustedes ven a veces en las fotos de los acuarios, la misma especie, es la especie más cosmopolita de todas.
Los delfines grises, los...
Sí, nariz de botella, creo.
Ahí va.
Sí, son las mismas especies que nosotros llamamos tonina, en cada zona tiene su denominación común, pero el nombre científico es el mismo, el género Turceops, y varía en cuanto a subespecies, pero es el mismo género. Esta especie la podemos ver durante todo el año dependiendo del alimento, que no es migratorio como las ballenas, sino que es más bien latitudinal, es decir, o más arriba o más abajo, pero no esté tan al sur. Y después hay otras especies como las orcas, que no es un delfín, mal llamada ballena asesina, no es ni ballena ni asesina tampoco, es muy alejado de la realidad. Excepto en cautiverio, que enloquecen y es otra la historia. Pero las orcas también son parte de nuestra fauna nativa y, bueno, hemos tenido experiencias con orcas también en época de ballenas, muy cerquita. Tenemos unas fotos que va a sorprender a más de uno y que pueden ver en las páginas tanto de occ.org.uy como en el Facebook. Ahí van a encontrar un momento que fue en 2015, una orca que además tenía la aleta colapsada, un registro también único. Pero después, mar adentro, tenemos manadas gigantes de delfines, y no estoy exagerando. Quien navegue, cualquier navegante que esté escuchando esto sabe de lo que estoy diciendo. A partir de las 50 millas, que son 100 kilómetros más o menos, mar adentro, no tanto, teniendo en cuenta la inmensidad del océano, uno allí se empieza a encontrar con otra diversidad biológica que es sorprendente, y las manadas de delfines de otra especie, no es el delfín tonina, es el delfín común que se le llama, de hocico largo, de hocico corto, del género Delfinus. Estas manadas se han encontrado hasta de 3.000 animales nadando sincronizadamente, como cualquier documental de esos que uno ve de cualquier parte del mundo. Bueno, eso tenemos también en nuestro santuario de ballenas y delfines, que así lo declaramos por ley, gracias a, bueno, el apoyo parlamentario. Justamente uno de los que apoyó más esta campaña hoy es viceministro de Ambiente, creo que están asumiendo hoy, ¿no? Y bueno, eso fue histórico ese momento, y de los pocos países en el mundo que tienen un santuario además para todas sus aguas jurisdiccionales, ¿no?
Rodrigo, una consulta. Nunca vi una ballena. ¿Qué hago? ¿Cómo hago? ¿A dónde tengo que ir? Tirame unos piques ahí para saber cómo manejarme, porque queremos verlo. ¿A qué playa me conviene ir? Etc.
Bien. Bueno, primero hay que olvidarse de trasnochar.
¿Por qué?
Porque idealmente hay que madrugar. Hay que madrugar. Porque la mejor hora para encontrarlas es de mañana temprano. Después las podés encontrar también.
¿De mañana temprano? ¿Tipo qué va?
En la mañana, durante la mañana, pero bueno, para salir temprano de Montevideo, tenés que...
¿8?
No, ahí ya es tarde.
¿Ahí ya es tarde?
Ahí ya es tarde.
Ah,
ahí ya es tarde.
¿Temprano, pero de verdad?
Cuando sentís el olor temprano a pancito recién hecho de la panadería.
Sí, ahí, temprano, de verdad.
5 a.m. más o menos.
Ese es un chip que nos cuesta mucho a los uruguayos cambiar, ¿no? El de madrugar para ver este tipo de espectáculos. Idealmente sí, levantarte 5 de la mañana para estar a las 8 en La Paloma, ¿no? O estar a las 7 ahí antes del amanecer en lo que es la Bahía de Maldonado, en Punta Ballena. Son espectáculos que, yendo a buscar la ballena, te encontrás con otras cosas que nunca en tu vida habías percibido y quizás no te imaginabas que podía ser así.
Buenísimo.
Entonces, ahí eso es una cosa importante. El otro es, por suerte hoy, la tecnología que tenemos a la red de avistaje de ballenas y delfines, que está en Facebook. Ahí es, yo a veces me entero por la red misma que por mí mismo, digamos. Ahí prácticamente tiempo real la gente está subiendo o el mensaje o las fotos o los videos de dónde están las ballenas. Entonces, lo primero sería, como si vos el sábado te querés ir el fin de semana a buscarlas, el viernes monitorear por dónde anduvieron. De repente no estuvieron el viernes, estuvieron el jueves cerca de Punta del Diablo. Entonces, bueno, ahí hay una ruta de la ballena costera que parte desde Piriápolis y que hay puntos estratégicos para uno parar con binoculares y con un poco de paciencia. A veces precisas hasta 15 minutos por punto, es el mínimo de tiempo para decir hay o no hay ballenas, porque las ballenas pueden estar abajo hasta media hora. Pero lo normal es que en esta época 15 minutos máximo. Entonces, cada punto, desde Piriápolis hasta el Chuy, hay por lo menos 13 puntos estratégicos que incluyen zonas más altas, elevadas, con buena panorámica. Entonces, Piriápolis está el Cerro San Antonio, Punta Negra, Punta Colorada, tenés después Punta Ballena, que es impresionante, de ahí pasás a todas las playas de la Bahía de Maldonado, Punta Salinas, y después tenés, bueno, hacia La Paloma, el José Ignacio, perdón, antes, el Faro, y bueno, así hasta llegar al Chuy. Toda esta información está en la página ustedes la pueden encontrar en occ.org.uy o si no, @occuruguay. Ruta de la ballena, está todo esto con detalles, incluso con recomendaciones para el avistaje. Ahora vamos a subir unos videos que se llama Ruta de la ballena a la página YouTube de OCC Uruguay, en donde muestra hasta unos videos exactamente de todo este recorrido y las recomendaciones para un turismo responsable y sostenible.
Buenísimo, Rodrigo. Muchas gracias por estar en contacto con Hora Puente.
No, al contrario, muchas gracias a ustedes y bueno, muy buena temporada de ballenas. Anímense, es una apuesta realmente que vale porque no se lo van a olvidar más. Son de esos espectáculos que te marcan en la vida y además lo inesperado, porque te podés encontrar con un salto de una ballena a muy pocos metros adelante tuyo a un amanecer, o resoplidos y muchas otras cosas que es esa maravilla de salir a descubrir la costa. Además, fuera de temporada de verano, uno encuentra otra costa uruguaya, la verdadera costa uruguaya. Y eso creo que es muy importante, y más en estos tiempos, aprovechar ahora este turismo interno. Así que bueno, gracias y estamos a la orden.
Muy bien, hablamos con Rodrigo García Píngaro, director de la Organización para la Conservación de Cetáceos.
Hora Puente, ocio productivo en Unirradio.